Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Tras la sesión de no investidura de Sánchez, están pasando muchas cosas y a la vez. Por ejemplo, hoy en Podemos no han tenido un buen día. No han hablado en público como hablan ellos, constantemente y en todas partes. No han hecho entrevistas ni siquiera en La Sexta. No han hecho declaraciones en los pasillos del Congreso, no han avanzado hacia los micrófonos de tres en fondo o en escuadra de cuatro en fondo hacia los micrófonos para hablar y solemnizar lo obvio a veces. Han estado callados todo el día hasta que los periodistas han conseguido acercarse a uno de ellos y preguntarles qué está pasando dentro de Podemos, donde hay dos facciones. Y luego ya se han animado y en el Twitter están Iglesias y Errejón desmintiendo que se lleven mal y que están hombro con hombro. Dos facciones en Podemos, una la que quiere romper ya con el PSOE, Íñigo Errejón y la aristócrata Carolina Bescansa están en ella, y otra Pablo Iglesias que no acaba de cortar con los ofrecimientos de los socialistas y a los socialistas. La primera facción, en esa primera facción de romper están los del llamado grupo de izquierda anticapitalista, que es lo más rancio y totalitario que hay dentro de Podemos, dentro de que todos son muy rancios y muy totalitarios, que quieren elecciones y un programa revolucionario y diferenciado. Es decir, están ya los estrategas contra los tácticos, los que dicen que hay que seguir por el camino de siempre frente a los que hay que esperar a ver qué hace el PSOE y a ver si pica Pedro Sánchez. Los que miran lejos frente a los que observan cerca. Aunque llevan toda la tarde ya en el Twitter, como les digo, tanto Rejón como Iglesias desmintiendo toda esta controversia interna. Han estado todos callados públicamente, como les digo, no han hecho declaraciones, ni siquiera como hacen siempre, hasta que en el Congreso de la UGT se han acercado los periodistas a Rafael Mayoral, que ha contado la versión de la facción de Podemos partidaria de pactar con el PSOE, claro.
Nosotros seguimos con la mano tendida porque creemos que existe la posibilidad de un gobierno de progreso y evidentemente seguimos convencidos de que 161 escaños son muchos más que 131.
Pues eso, la mano tendida, esa es la cuestión, si la mano tendida o la mano cortada. Ese es el debate entre los de Iglesias y los de Rejón. Rejón quiere cortar a Iglesias, quiere cortar con el PSOE, Iglesias todavía no. En Podemos hay combate interno y ya saben lo que pasa cuando los leninistas dejan de ser amables, que incluso se pueden hacer bromas. Ha escrito en su cuenta de Twitter Iglesias, he mandado a Bescansa y a Rejón a Siberia a reeducarse por disidentes. Hace broma con un lugar en el que murieron millones de personas. Es un buen sitio para hacer bromas. Ha acompañado a Iglesias el comentario con un extracto de la película de la vida de Brian, de los Monty Python. Ironiza Iglesias con Siberia y los gulags, los campos de exterminio de Stalin, que es a lo que se refiere Iglesias, de mandar a reeducar a la gente a Siberia. No es el primero de Podemos que hace bromas de este tipo en las redes sociales, al menos en este caso el destinatario son miembros de su propio partido, con lo cual hay que echarse a temblar, porque las primeras purgas siempre son internas. La división entre Podemos va a más, y ejemplo de ello es el caso de la Comunidad de Madrid. Esta tarde han presentado su dimisión otros 9 miembros del Consejo Autonómico de Podemos en esta región, 2 días después de la marcha del secretario de organización, Emilio Delgado, alegando la falta de dirección política del partido en Madrid. Están todos en el bando de Rejón, los que quieren romper con el PSOE ya y elecciones ya. Por cierto, que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no ha cerrado la puerta a Podemos, por eso Iglesias sigue con la mano tendida, pensando en una vicepresidencia, y ha dicho que él va a ser presidente. Hemos preguntado en la linterna en fuentes socialistas cercanas a los negociadores del PSOE con Ciudadanos. Lo dicho hoy por Sánchez, según las fuentes consultadas dentro del Partido Socialista, es un farol. Es un mensaje electoral, intento de mantener vivo el debate interno. Mensaje electoral interno cara a las primarias del 8 de mayo en el PSOE, porque hay primarias en las que se elige al jefe del PSOE, en las que no se descarta otro candidato promovido por algunos dirigentes territoriales, es decir, los varones. Varones que le dijeron a Sánchez que no fuera la investidura, porque el PSOE quedaría como el único partido perdedor en una investidura, no les hizo caso. Era un gasto inútil, salvo que lo haya utilizado Sánchez para su promoción interna en el PSOE. Los varones del PSOE contienen de momento el malestar interno, que lo hay, y mucho. Han empezado a matizar, y ahora toca Ciudadanos el capítulo, desde la investidura, ha intentado matizar Ciudadanos lo que vienen diciendo, porque si algo ha conseguido Albert Rivera, líder de Ciudadanos, es que haya cierre de filas en el PP al pedir la cabeza de Rajoy. Eso es lo que ha conseguido Rivera. Digo lo del matiz, dicen que les da igual ahora quién presida el gobierno, sea del PP o del PSOE, ese es el matiz, que no tiene por qué ser Sánchez. Matizan, pero insisten en remachar el clavo que ha entrado torcido. Sí, porque ha entrado torcido. Cuanto más pidan que se vaya Rajoy, más puertas se cierran en el PP y más cierre de filas, porque a nadie le gusta lo que le digan, que diga lo que tiene que hacer en su casa, y más si lo que quiere Rivera es llevarse más votos del PP. Si había alguna duda en el PP, la ha disipado Rivera. Duda sobre Rajoy. Esta tarde el portavoz de Ciudadanos, Girauta, a pesar del matiz que les digo que no, nos da igual un presidente que otro del PSOE, del PP, pero que no sea Rajoy, que no tiene por qué ser Sánchez. Esta tarde el portavoz de Ciudadanos, Girauta, ha insistido en que sobra Rajoy. Incluso le echa la culpa de que al final el PSOE acuerde con Podemos.
Señor Rajoy, ¿se da usted cuenta de lo que puede provocar con su cerrazón? ¿Se dan ustedes cuenta de por qué unos hacemos todo el esfuerzo posible para atar un gran espacio de centro constitucionalista? ¿Y se dan ustedes cuenta de lo que puede pasar si eso se frustra porque alguien impone como única condición su nombre?
Es decir, que si no sale el acuerdo, Ciudadanos PSOE es por culpa de Rajoy. Y además Rajoy será el responsable de que haya un gobierno del PSOE con Podemos. Rajoy está en todo, ¿eh? Ciudadanos tiene un acuerdo con el PSOE y quiere apuntalarlo con el PP, cosa que parece bastante lógica. Pero sin Rajoy, amigo. Hay quien en el PP, por despecho, sobre todo en este momento, ha alzado la voz contra Rajoy en el día de hoy. Es el caso del expresidente del gobierno de Murcia, Alberto Garre, que parece que es ya que es así, ya que no fue presentado, que actúa por despecho como candidato en 2015, las autonómicas. Garre ha sido tentado por quienes tratan de crear un partido regionalista en Murcia, uno de esos partidos instrumentales dedicados a montar redes clientelares locales. Garre ha pedido a Rajoy que se aparte, que dé un paso atrás porque hay un clamor silencioso en el PP, según dice él, y que sea otro el que negocie la formación de gobierno. Es decir, está la tesis de Rivera. También está en la misma tesis otro ex del Partido Popular, el exdiputado Jaime Ignacio del Burgo. Ambos no están en la primera fila, por unas u otras razones, y dicen que Rajoy sobra, y se alinean con la tesis de Rivera. Ha contestado a Garre, sobre todo, la vicepresidenta del Gobierno de Santa María, hoy en Televisión Española.
Pues es una persona que está, creo, de salida en este asunto, y yo lo que pido es que pensemos todos en el bien del país y en el bien del partido, con independencia de las peripecias personales que alguno ha tenido o la situación personal en la que se encuentra.
Ha salido en tromba el PP y el Gobierno ante esa declaración del expresidente del Gobierno de Murcia, pidiendo que diera un paso atrás Rajoy, porque hay un clamor dentro del Partido Popular pidiendo que Rajoy se aparte. También el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, en Antena 3, defendiendo a Rajoy, claro.
Si ha querido hacer esas declaraciones, pues allá él, pero que no hable por boca de los demás. Que no diga que es un clamor silencioso, diga que él opina eso, que tiene todo el derecho a decirlo, pero con todos los respetos, no creo que él sea el Partido Popular, ni en Murcia, ni mucho menos en el conjunto de España.
Le preguntaremos esta noche a partir de las 10 en la linterna a la ministra de Fomento en Funciones, Ana Pastor, que nos visita. Le preguntaremos por Rajoy y por el resto de las cuestiones de la actualidad. Por cierto, que también ha sido preguntada por Rajoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Le han preguntado si es unánime el apoyo a Rajoy.
Unánime no, porque como digo, la unanimidad tampoco es buena. Pero desde luego la opinión mayoritaria del Partido Popular es que Mariano Rajoy es nuestro candidato, es nuestro presidente.
Hasta la investidura de Sánchez. Sí, había mucho comentario y había mucho rum-rum dentro del Partido Popular sobre si Rajoy debería seguir o no, cosa que, bueno, puede parecer hasta normal después de lo que ocurrió en las elecciones, pero lo que ha conseguido Albert Rivera es que eso desaparezca, o por lo menos los que ven que desaparece intentan que se mantenga y lo hacen en público. Ya lo dijimos la semana pasada en la transmisión de la investidura, que había habido un cierre de filas en el Partido Popular y Albert Rivera debería replantearse la estrategia esta de fuera Rajoy. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Macedonia, Eslovenia, Croacia y Serbia dan por cerrada la ruta de los Balcanes a los refugiados.
Con los controles fronterizos efectuados hasta ahora, más de 30.000 están atrapados en Grecia. No se permite ya ni la entrada de pequeños grupos de sirios iraquíes que huyen de la guerra.
Bruselas da a Rajoy hasta abril para explicar cómo cumplirá con el objetivo de déficit.
Lo pide la Comisión Europea al gobierno en funciones a través de una carta. Le reclama además que aplique medidas y controle el gasto de las comunidades autónomas.
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, imputado por el ático en Estepona.
También su mujer y el presidente del Atlético de Madrid por presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales. El Sindicato Unificado de Policía denunció irregularidades y fraude en la venta del inmueble.
Urdangarín y Torres desviaban el dinero de Enos a sus empresas.
Así lo ha señalado en el juicio Luis Tejeiro, uno de los contables del instituto. Confirma la existencia de empleados ficticios y niega la supervisión de la Casa del Rey.
El Ministerio de Defensa pide a la alcaldesa de Barcelona que respete al ejército.
Después de que Colau haya dicho a varios militares que no le gusta que estén en una feria educativa que se celebra ahora, el gobierno recuerda que su presencia es normal en este tipo de eventos.
El presidente de la Generalitat de Cataluña dice que la independencia puede ayudar a salir de la pobreza.
Es el camino, asegura Puigdemont, para dar respuesta a las necesidades más inmediatas de la gente. Mientras, ayer su gobierno pedía más de 7.500 millones al Estado a través del FLAN.
UGT empieza a elegir al sucesor de Cándido Méndez.
En un congreso que ha comenzado hoy y que va a terminar el sábado, el actual secretario general deja el cargo tras 22 años. Apunta que, a pesar de los escándalos, el sindicalismo sigue fuerte.
Inditex pulveriza todos sus récords.
El año pasado disparó sus ventas hasta los 20.900 millones de euros. Supone un crecimiento del 15% y la mayor subida registrada en la facturación del grupo textil desde 2012.
Principio de acuerdo para salvar a Bengoa de la quiebra.
Entre la banca acreedora y los bonistas, contempla renovar los créditos urgentes y una inyección de 1.200 millones que permitiría a la empresa mantener su actividad hasta 2017.
Paralizadas las reservas hoteleras en Málaga por la huelga de basuras.
Son palabras del presidente de la patronal hotelera de la Costa del Sol. Se acumulan ya más de 4.000 toneladas en las calles. El paro comenzó hace 9 días.
Los Reyes irán al Congreso de la Lengua en Puerto Rico.
Se celebrará la próxima semana con la asistencia de 150 expertos y con el homenaje a tres figuras claves de las letras: Cervantes, el Inca Garcilaso y Rubén Darío. La creatividad en español será el eje central.
Deporte, siguen los partidos de vuelta de los octavos de final de la Champions.
El Benfica se ha clasificado para cuartos tras ganar al Zenit. Y a las 9 menos cuarto empieza el Chelsea-Paris Saint-Germain con ventaja de 2-1 de los franceses en la ida. Por otra parte, hay malestar de nuevo en el Atlético de Madrid por los horarios de la Liga. El partido contra el Español de la jornada 32 se va a jugar el domingo 10 de abril a las 8:30 y la semana siguiente disputaría Champions si sigue adelante en esa competición.
Con lo cual, la Liga de Fútbol Profesional cree que el Atlético de Madrid le van a eliminar. Es un detalle por parte de la Liga del Fútbol Profesional tener esos pensamientos. Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, con ustedes sus comentarios, sus opiniones, sus pensamientos, sus adhesiones a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Por ejemplo, nuestra cuenta de Twitter, que es @linternacope, o si lo prefieren también en facebook.com/lalinterna. Tenemos una dirección de correo electrónico que es linterna@cope.es y también tenemos un teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos si creen que una nueva ronda de contactos entre partidos serviría para llegar a un acuerdo de gobierno, y ahora mismo gana el no con el 88% de los votos. Pueden seguir votando en cope.es.
¿De qué están hablando los oyentes, Sofía Negrín?
Hablan de la seguridad que muestra Pedro Sánchez cuando dice que va a ser presidente del gobierno, pero también de la nueva ronda de contactos entre partidos. Pili dice que no servirá de nada porque estamos abocados a elecciones. Marcos, no habrá gobierno, no hay buenas intenciones. Y por último, Inés comenta que no habrá acuerdos porque nadie cede.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
Mañana jueves se mantendrán activas las alertas por nevadas fuertes en Castilla y León, País Vasco, Comunidad Foral de Navarra y Aragón. La cota de nieve bajará a los 400 metros en el norte, subiendo a los 800 al final del día. También habrá avisos de color amarillo por rachas de viento fuerte en toda la zona de Costa Gallega, área del Cantábrico, norte de Cataluña e Islas Baleares, donde además se esperan lluvias a lo largo del día, que se podrán desplazar hacia la Comunidad Valenciana y a Cataluña. En cuanto a las temperaturas, descenderán en el sur y subirán en el extremo nordeste y en Baleares. Habrá además heladas fuertes en los Pirineos y en las zonas de montaña del norte peninsular.
Fernando Pérez, Dirección General de Tráfico, buenas noches.
Buenas noches. Van a encontrarse todavía con algunos problemas en la Comunidad de Madrid. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la M40 entre el Estadio de la Pineda y Coslada, sentido carretera de Valencia. Quedan problemas por accidente en la 2 en la carretera de Barcelona, en la zona del acceso a la M40 en ambos sentidos, y también en la salida por la 3, la carretera de Valencia, circulación lenta en Rivas Vacío, Madrid, en la salida de la capital. En la provincia de Barcelona quedan dificultades todavía en la C58 San Quirze del Vallés, en la entrada a la ciudad condal. La C32 tiene un kilómetro de circulación circulación lenta en Esplugas de Llobregat y en las rondas B10 y B20, todavía con algunas retenciones, sentido nudo de Trinidad. En la provincia de Sevilla queda circulación lenta cerca del puente de Reina Sofía en la S30 sentido Camas, y en Valencia en la V30 Cuart de Poblet pequeñas retenciones sentido A7. Cuidado porque en la zona de los Pirineos la nieve está complicando la conducción. En la red principal es obligatorio ahora mismo el uso de cadenas o bien los neumáticos de invierno para transitar por el puerto de Somport. No hay ninguna otra restricción en red principal, pero cuidado en toda esa zona.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está ahora la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Un asunto que añadimos a esta hora a lo más destacado de la crónica general de la actualidad de este día en España. Hay cambios en la cúpula policial. El jefe de la unidad del Cuerpo Nacional de Policía contra los delitos de corrupción ha sido relevado de su cargo a petición propia. Y pasa a ser el nuevo jefe superior de policía en Galicia, Juan Fernando Baño.
Efectivamente, Manuel Vázquez es gallego y desde hace meses había solicitado este traslado, pasar a desempeñar el cargo de jefe superior de Galicia, puesto que había quedado vacante. Hoy el ministro ha firmado su nombramiento, poniendo fin a 4 años en la unidad de delincuencia económica y fiscal de la policía, la UDEF, uno de los destinos quizás más sensibles del cuerpo. Vázquez, comisario principal, ha estado al frente de las últimas investigaciones sobre el caso Gürtel, inició las pesquisas en torno a los cursos de formación en Andalucía o las investigaciones sobre la presunta trama de corrupción de la familia Pujol. Antes de este destino estuvo al frente de la Brigada de Investigación Tecnológica, inició su vida profesional en la lucha contra el terrorismo, donde llegó a ser jefe de la Brigada Operativa de San Sebastián.
Y además confidencial.
Es mi coche nuevo, no vale cualquier cosa.
Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ahora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Es que estamos entre el manos libres y el manos no libres, teniendo la mano, cortando la mano con Jauregui, parece Podemos esto, entre los que tienden la mano y cortan la mano. A ver, Federico Quevedo, las no reuniones que va a haber.
Supuestamente...
¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Ah, bien, ya estamos.
¿Qué tal, Fernando Jauregui, cambio?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo? Cambio y corto, adiós.
No, cambio. Haz el favor que te van a poner una multa. Federico estaba en el uso de la palabra explicando las no reuniones que va a haber.
A ver, supuestamente mañana, que es el día que me han dicho que se va a producir, pero si no es mañana, imagino será pasado, Mariano Rajoy va a llamar a Pedro Sánchez para convocarle a una reunión en Moncloa. Y a mí lo que me dicen en Moncloa es que dan por hecho que la respuesta de Pedro Sánchez a esa invitación va a ser negativa, que no va a querer ir, ni siquiera acompañado de Albert Rivera, que le va a decir a Mariano Rajoy que negocien los segundos,
sí,
y que él no tiene ninguna intención de acudir a Moncloa a verse con Rajoy, que si quiere ir Rajoy a verse... Eso es lo que se esperan en el Partido Popular. Y yo creo que tal y como están las cosas, es bastante razonable que eso pase y que eso sea así. No le preocupa en exceso tampoco a Mariano Rajoy que ocurra esto, porque en su cálculo de lo que va a pasar en las próximas semanas está que el pacto PSOE-Ciudadanos salte en algún momento de estos días por los aires y las cosas se vuelvan a poner más o menos igual que estaban el día 20 de diciembre por la noche.
En Podemos están saltando muchas cosas por los aires, algunas costuras, ¿verdad que sí, Jauregui?
A ver, yo he hecho una incursión en Podemos en las últimas horas Yo diría una cosa, sí hay diferencias incluso ideológicas de cierto calibre entre Pablo Iglesias y Errejón, y más todavía entre Pablo Iglesias y Echenique, el zaragozano, y más todavía entre Pablo Iglesias y los representantes en el País Vasco, por ejemplo, que están en otra cosa muy distinta, y bastantes entre Pablo Iglesias y los catalanes. Pero yo no veo la ruptura inmediata, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que la gran diferencia, y me parece que tú lo explicabas bastante bien ayer, o anteayer, Juan Pablo, creo que ayer, la gran diferencia es en la velocidad de la toma del poder.
Claro.
Es decir, yo creo que Pablo Iglesias tiene una concepción más bolivariana de la toma del poder. Sí. Es decir, vamos a ir primero a la toma del Parlamento, en lo que podamos, después a la toma del gobierno, pero desde los segundos niveles, y después un poco a la toma de las instituciones pidiéndoles lealtad hacia el gobierno revolucionario, entre comillas, que no es revolucionario, pero es progresista y lo que quieres. Mientras que Errejón, efectivamente, y ahí tenías tú toda la razón, lo he comprobado, yo tenía mis dudas sobre que eso fuese así, pero sí es así. Errejón es partidario de, oiga, deme usted lo que sea ahora, y luego ya toma el dinero y corre, y luego ya veremos. Pero ahora, de momento, lo que se pueda trincar, se trinca. Y a partir de ahí se intenta.
Y si no, elecciones. Y si no, elecciones.
No, por supuesto, y en todo caso, y si no, elecciones. Pero a partir de ese momento, pues se establece una clara falta de sintonía en la estrategia, ¿no? Pero yo creo que la cosa no pasa de ahí, es decir...
Y como ahora no funciona la estrategia de Iglesias, perdón que te interrumpa, Errejón dice elecciones. Claro. Y el otro dice, no, hay que seguir esperando.
Sí, pero que yo ahora no creo que se vaya a producir una ruptura ahí, ni mucho menos, porque lo que sí creen ambas partes es que la cosa va bien. Oye, que en 2 años, fíjate tú dónde han llegado.
Hombre.
Y que no conviene tirar eso por la borda, ¿sabes? Eso, en eso están absolutamente de acuerdo las dos partes. Vamos a ver a partir de ahí cómo se desarrolla la cosa. Pero yo, estos titulares que he leído hoy, que son casi de presecesión entre unos y otros, yo me da la impresión de que no va a
ser. Y ha habido 9 dimisiones más en Madrid esta tarde, pero sí, en fin, sí, sí, del pero sector de Errejón, pero eso va por otro lado.
Pero esos no importan, eso no importa.
Por otro lado, es otra tensión la que tienen ahí.
Eso es con Madrid.
Y luego
sí,
está el documento de la izquierda anticapitalista pidiendo elecciones y volver a las esencias, hacer un discurso más duro.
Sí, pero insisto, en fin. todo eso, si quieres, es secundario, va dentro de lo que es un pluralismo de visiones dentro de una izquierda un poco despistada, ¿verdad?
Sí.
Pero la ruptura entre los dos personajes clave, y es verdad que Errejón es otro personaje, es el otro personaje clave, ni Echenique ni nadie,
Errejón,
ni descansa
Errejón,
ni nadie, Errejón, esa ruptura no se va a dar de momento.
Bueno, dejémoslo ahí. Adiós, Fernando Jáuregui. Cambio.
Todo esto dentro de la fluidez de la situación, claro, duda, donde puede pasar cualquier cosa, pero eso es otra cuestión también.
Ten cuidado con las multas de tráfico, que sé que has aparcado mal. Adiós,
Jauregui. Estoy pésimamente aparcado, pero adiós. No lo digas, a ver si me van a buscar.
Adiós, Jauregui. Federico Quevedo, luego te espero.
Adiós,
aquí, que viene
ahora
la ministra
no
de Fomento, Ana Pastora.
Anda,
12.
Mira qué bien. Vale.
Adiós, Federico.
Adiós.
Enseguida el deporte, antes noticias de la cultura y la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Los Reyes inaugurarán el próximo martes en Puerto Rico el Congreso Internacional de la Lengua Española, al que también va, por cierto, Ramón García Pellegrini.
No es oficial aún, pero el director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, lo da por hecho.
Este espacio permite que los Reyes hayan podido reactivar su agenda en el extranjero. Y aunque no se haya hecho oficial, esperamos, ¿no?, los Reyes estarán en Puerto Rico.
San Juan de Puerto Rico acogerá este 7º Congreso de la Lengua Española entre el martes 15 y el viernes 18. 150 escritores y académicos procedentes de todo el mundo hispánico se van a dar cita en la isla puertorriqueña bajo el lema Lengua Española y Creatividad. Un premio Nobel, el francés Le Clésio, rendirá tributo a Cervantes, el homenaje al autor del Quijote, uno de los ejes de la programación.
Pivota sobre los 3 grandes homenajes, naturalmente a Miguel de Cervantes, el homenaje al Inca Garcilaso y el homenaje a Rubén Darío.
Por amor al emperador es el título de la nueva novela histórica de Almudena de Arteaga.
Ha llegado hoy mismo a las librerías este relato publicado por la Esfera de los Libros. Cuenta la historia de las 15 mujeres que marcaron la vida de Carlos V, Sefi García.
Desde su tía Margarita, que se encargó de la crianza, hasta la ausencia de su madre Juana la Loca, su relación con Isabel de Portugal, el amor de su vida o con sus hijas y sus amantes, Almudena de Arteaga relata en primera persona el papel y la relación que estas mujeres tuvieron en la historia personal del emperador. En la novela nos cuenta la autora, se desmiente la idea de que Carlos I odiaba a las mujeres.
A Carlos se le ha tachado algunas veces de misógino, pero un hombre así, si de verdad hubiese sido, nunca hubiese delegado en ellas cada vez que tenía que estar en otro reino diferente.
La autora de La princesa de Éboli o La Beltraneja da voz a estas mujeres que vivieron en una época de personajes extraordinarios.
Victoria Vera vuelve al teatro tras 6 años alejada de las tablas.
La actriz encarna al personaje bíblico Salomé en la obra de Oscar Wilde en el Teatro Fernán Gómez hasta el 3 de abril. Isco Jiménez.
Trágica hija de la pasión. Busca alejarse de la imagen sádica y decadente que arrastra el personaje y lo convierte en un viaje al lado oscuro. El amor, la pasión y el rechazo son el motor que la mueven, nos cuenta el coreógrafo Ricardo Cue, encargado de dar forma al mítico baile que ofrece Salomé a Herodes, una de las piezas principales de este montaje. Así describe Oscar Wilde Salomé en boca de la actriz Victoria Vera.
Es una mística. Y la danza es más metafísica que sensual. El deseo está ahí, pero hay algo también de un pudor que es muy interesante como trabajo.
El dibujo de una mujer fatal, pero también víctima. ¿Qué me parece a mí, Salomé? Esa es la pregunta que se arroja al público.
Ha muerto Josh Martin a los 90 años. ¿Quién era Josh Martin, Ramón?
Bueno, le llamaban el quinto Beatle y el segundo padre. Él ha dicho Paul McCartney que para él era su segundo padre. Supo guiar nuestra carrera con habilidad y sentido del humor, ha dicho McCartney. Martin fue papel clave, productor y arreglista de los Beatles en casi todas sus canciones, a pesar de que la primera vez que los vio tocar en la famosa caverna, en The Cavern, en Liverpool, no le entusiasmaron precisamente.
Enseguida el deporte, en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.